Bueno, buenos días a todos los que en este momento se están sumando aquí a esta transmisión. Estamos en diferentes plataformas, en Facebook, estamos también en nuestro canal de YouTube, estamos en TikTok y por supuesto a través de Radio Bedira. Y tengo entendido que también el profe está transmitiendo desde su cuenta de Instagram. Así que bienvenidos a todos a esta edición más de este podcast. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Un gusto, Eliseo. Un gusto de poder estar de vuelta acá.
Sí. Bueno, recta final en lo que hace a las actividades en el SEMTA.
Claro, estamos ya pronto con los exámenes finales. Últimas dos semanas de clase y después ya entramos en lo que son los exámenes finales. Y obviamente la gente, quizás quiera inscribirse en el SEMTA. Tenemos teología y música, o conoce una persona que debería inscribirse. Entonces pueden contactarnos, estamos en Instagram, SEMTA, y ahí van a encontrar las informaciones y también de cómo contactarnos.
Sí. Bien, bien, bien. Bueno, públicamente quiero agradecerles la invitación a la noche de graduación que se va a llevar a cabo, tengo entendido, la próxima semana.
Sí.
Muy bien, así es que haré todo mi mayor esfuerzo de poder estar ahí con la familia en esta noble noche. Bueno, hoy vamos a hablar, yo ya he hecho el adelanto, vamos a hablar acerca de, este es el título, atención gente, el Evangelio de la Prosperidad y la Reforma Protestante. El Evangelio de la Prosperidad y la Reforma Protestante.
Bueno.
Tuvo una risa así como diciendo, mirá en qué me metí más o menos.
Y no solamente eso, también hay un texto bíblico. Entonces, esto es una ensalada de frutas de temas que tenemos hoy.
Muy bien.
Que tenemos que tratar de alguna forma. Ah. Encima puse mal el texto bíblico.
¿Pusiste mal?
Sí, dije 1 Juan 3:2 en la invitación.
¿Y cuál es?
3 Juan 1:2.
Ah, bueno, corregimos.
O sea, ahí mismo yo me equivoqué.
3 Juan 1:2.
Sí, la gente que quizás me siguió en las redes sociales va a saber, algunos de la gente que me sigue, si no, puede irse a mi Instagram y consultar los videos de la semana pasada.
Ajá.
Lancé un video crítico hacia la presencia del pastor guatemalteco Cash Luna en la iglesia CFA por el aniversario 40 de esa gran iglesia acá de nuestra capital. Y quisiera...
¿Pero al CFA no criticó?
Bueno, indirectamente también, porque no lo veo correcto que le hayan invitado.
Bueno.
Y sigue siendo mi opinión.
Bien.
Pero antes, y quisiera profundizar este tema. Pues yo dije, bueno, el pastor Cash Luna es parte de lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Y no es que quiero criticar con malicia, es un llamado de atención. Por sobre todo, y mucha gente no me lo va a creer, porque soy uno de los grandes admiradores de la iglesia CFA.
Bien.
Creo que es quizás la iglesia de la cual más aprendimos de cómo podemos hacer iglesia grande en Paraguay.
Sin duda.
Sí. Muchísimos ministerios también en el ámbito social. Es decir, incontables vidas fueron salvados en el CFA. No voy a negar esto. Acá quisiera hacer un llamado de atención diciendo, personas como Cash Luna no tenemos que invitar. Esta es mi opinión bastante firme, y eso sigo afirmando. ¿Por qué digo esto? Enseguida voy a explicar un poco más el Evangelio de la Prosperidad. Cash Luna, como ya les mencioné, es un gran predicador de la prosperidad. Pastor de la iglesia Casa de Dios en Ciudad de Guatemala, un templo que tengo entendido que tiene lugar para 12.000 personas, que se construyó, que costó unos 45.000 millones de dólares. Hay muy buenos indicios, según los medios de comunicación, según algunos medios de comunicación, que en parte eso se financió con dinero del narcotráfico. la llamada Reina del Sur, que fue una gran narco reconocida de Guatemala, que está ahora en prisión en Estados Unidos, que había contactos muy cercanos entre Cash Luna y la Reina del Sur, es conocido porque incluso fueron vecinos en Guatemala, es decir, compartían portón. Y hay indicios de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, que trabajaron bien en conjunto y que Cash Luna recibió, según estos informes, bastante dinero de la Reina del Sur, incluso quizás para la construcción de su templo. Otra cosa que es interesante en el caso de Cash Luna, y esto podríamos repetir con respecto a muchos predicadores de la prosperidad, son la falsificación de milagros. No es una cosa que solamente le ocurre a Cash Luna, sino esto también se ha demostrado ya en las campañas de Benny Hinn. Y si yo me pongo a investigar, no sé, los Rodríguez en Colombia, me estoy seguro que vamos a encontrar cosas similares. Es decir, se construye como un mercado de la venta de milagros y simplemente, no digo que no ocurren milagros, pero posiblemente una buena cantidad de milagros sean fraudes. El caso más reconocido de Cash Luna fue en el 2014. Declaró sana a una adolescente de 15 años de nombre Nancy Hernández Álvarez, quien padecía una trombosis cerebral infantil y al salir de la iglesia en Noche de Gloria en México falleció por un infarto. Cash Luna diciendo, bueno, le sané adentro, pero Dios afuera le llevó hacia su presencia. Si no fuera tan trágico, uno podría reírse. Pero es trágico. Entonces, yo no creo que Cash Luna pueda venir al Paraguay y representar a los evangélicos en la iglesia más renombrada del país.
Okay.
Y quisiera explicar algo, el Evangelio de Prosperidad, y ahí la gente quizás va a entender más de lo que yo digo. Dicho sea de paso, creo que en parte los temas que trajo en el CFA fueron bien centrados teológicamente. Mm. O sea, eso quizás ni critique, pero él representa algo. Incluso si ciertos sermones individuales sean muy buenos, edificantes, representa una corriente de la fe evangélica que muchos llaman hereje. Y creo que tienen en muchas ocasiones buenas razones para hacer eso.
Un ratito nomás. ¿Me permite invitar a la gente si quiere aportar?
Sí, sí,
si
quiere enviar aporten,
mensajes,
que aporten.
0972-201-400 y también en Facebook, ¿sí? 0972-201-400. Bueno, adelante. Siga.
Y las respuestas que recibí en las redes fueron muy interesantes. Mucha gente, obviamente, criticándome. Uno de los versículos los que me llamó la atención fue la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque, ¿qué dice el Evangelio de la prosperidad? Mm. Que yo tengo un derecho a prosperidad, sanidad y victoria en mi vida. Mm. Que es un derecho que yo tengo.
Sí.
Como creyente, porque soy hijo del rey, entonces más o menos tengo que vivir como rey. Mm. Entonces, una persona se fundamentó en esto diciendo, bueno, acá tenés la... Y yo le dije, ¿dónde la Biblia enseña esto? Mm. Y la gente me mandó este versículo y quisiera que lo leas.
¿Cómo no? Tercera de Juan 1, 2.
Sí.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
Claro. Acá y acá, oh, vos sabés que yo me puse a leer, nunca antes me di cuenta de este versículo.
Mm.
Entonces, a ver, ¿qué significa este versículo? Y lo voy a hacer, y te lo puedo explicar en un minuto, es un saludo. Es como hoy decir, hola Eliseo, espero que todo esté bien. Fue un saludo común en aquel tiempo.
Mm.
No es una promesa que yo voy a vivir en prosperidad en todo. Y... Es como decir hoy, acá Juan lo escribe como es a Gallo. Mm. Hola Gallo, ¿cómo estás? Mm. Espero que todo esté bien en tu vida.
Era algo similar a esto.
Sí, es algo similar a un y pero.
Buen día, Rainer. Espero que tengas una excelente jornada hoy.
Claro.
Saludo.
Que Dios bendiga a tu familia, a tu economía, pero no se convierte en una promesa de prosperidad y sanidad necesaria. Lo más irónico de este tipo de interpretaciones es lo siguiente. Primero, no se adecua a un buen estudio bíblico. Pero ¿quién escribe esto? ¿Quién escribe esto? Es Juan, el apóstol Juan, que en el libro de Apocalipsis está en Patmos, en una isla, como prisionero. Es decir, esto ni se cumplió en la vida de Juan. Tomando una interpretación desde el punto de vista de la prosperidad, ninguno de las personas llenas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento vivían en prosperidad. Pablo, el más perseguido. Pedro, de lo que sabemos, en pobreza, crucificado cabeza abajo. Juan, como prisionero en Patmos. Es decir, simplemente estos versículos, primero, no se interpretan de acuerdo a los métodos de interpretar un texto bíblico. Segundo, se sacan del contexto de toda la Biblia. Y tercero, se sacan del contexto de la cultura de aquel tiempo. Entonces, y ahí viene la tercera parte de mi título hoy. ¿Qué tiene que ver esto con la Reforma Protestante? Es decir, la semana pasada celebramos el Día de la Reforma. Una de las señales de la Reforma fue justamente lo siguiente: el sola Escritura, solamente la Escritura. Es decir, la Escritura tiene la autoridad final. Entonces, ¿qué pasa si se critica el Evangelio de la Prosperidad o una persona como Cash Luna? Se toca al ungido. Pero gente, no hay ungidos. Vamos a deshacernos de esa teología falsa. En el Antiguo Testamento hubo ungidos, reyes, profetas. Pero ya con el profeta Joel se anuncia el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso se cumplió en Hechos 2. Ahí el tema de los ungidos especiales, que algunos tienen más espíritu que otros, se terminó.
Ok. En realidad hay ungidos, pero todos somos ungidos.
Cada creyente es un ungido. Es decir, no hay ungidos más especiales que otros.
Ok.
Entonces, cada creyente hoy en día es un ungido del Espíritu, ungido por el Espíritu Santo. Bien. Como un exegeta lo dijo, el Espíritu se democratiza, es decir, se derrama sobre todo el pueblo. Uh-huh. Y uno de los grandes problemas que tenemos especialmente en el neopentecostalismo, es que se socava la autoridad de las Escrituras con milagros, con profecías, con visiones. Que básicamente la teología bíblica es reemplazada por una teología de la experiencia. Entonces, mi gran pregunta hacia el sector neopentecostal latinoamericano es: ¿en realidad todavía somos herederos de la Reforma? Porque si somos, vamos a poner un poco el freno en lo que es visiones, ungidos, profecías, milagros y todo eso. No que eso no pueda suceder.
Ok. Te estaba por interrumpir para hacer ese comentario. Puede suceder. Puede,
claro,
hoy haber una visión que Dios me muestre en un momento de oración, pero esta no debe de contradecir a lo que está escrito.
Y no tiene autoridad para la iglesia.
Ok.
No puede convertirse en autoridad para la iglesia. ¿Puede ocurrir un milagro? Sí. Probablemente no muchos milagros. Milagros son más bien excepciones. Debería todavía demostrar eso bíblicamente. Entonces, ahí la teología de la experiencia, y no solamente una teología de experiencia de unos pocos, las visiones de unos pocos, y esos pocos se convierten en los nuevos papas. Sí, eso es lo irónico. Desechamos al papa para demostrar o para afirmar la autoridad bíblica. Y en muchas iglesias tenemos papas pequeños, ungidos, especiales, con sus visiones. Entonces, esa es mi gran pregunta. ¿Estamos todavía ¿somos herederos todavía de la Reforma, sí o no? Y me temo que grandes sectores del neopentecostalismo han abandonado la Reforma y han abandonado la autoridad bíblica.
Bueno.
Volviendo al Evangelio de la Prosperidad, y ahí te lo voy a demostrar más. Entonces, esto es lo que suele pasar. A mí me mandan miles de estos versículos. Profe, acá, un pastor tomó esto de un contexto. No hizo un buen estudio. Y cuando uno, como yo digo, no, pero esto sacaste contexto. Ay, el teólogo. ¿Qué aportaron ustedes los teólogos? ¿No escuchaste que la letra mata? Viene esto. Bueno, vamos al Evangelio de la Prosperidad. Entonces, ¿cómo funciona el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad dice que es la voluntad necesaria de Dios que yo viva en prosperidad, sanidad y victoria. ¿Y cómo logro esto? Hay leyes espirituales que yo tengo que obedecer. Mayormente son dos. Tengo que ofrendar y diezmar. Eso se convierte en semilla espiritual para que Dios me devuelva 10 veces, 50 veces, 100 veces. Si doy 1 millón, que salgan 100 millones después. Obviamente, muchas veces los que terminan siendo ricos no son los miembros de una iglesia, sino el pastor. Dicho sea de paso. Entonces, es una ley espiritual. Es que si yo doy mucho, Dios me tiene que, no es solamente puede, tiene que devolver 100 veces, 1000 veces, no sé. Y la segunda ley espiritual es la siguiente. Yo necesito orar con firmeza, con fe, la oración de fe. Y utilizar palabras o formulaciones como yo decreto, yo cancelo, yo ato. Porque en mis palabras hay un poder creador. Es decir, si yo con toda la fe digo esto va a suceder. Una vez una persona me dijo, ya tenía para su lote. ¿Por qué? Y había un lote que me gustó mucho y ya declaré este como mío. ¿Por qué? Porque en mis palabras hay un poder creador. Entonces son esas dos leyes espirituales. Ahora, y necesito decir, yo ato, yo cancelo. Porque hay poder en esto. Obviamente no puedo decir a la pucha, me cuesta creer, estoy enfermo, porque entonces obviamente lo negativo también se hace realidad en mi vida. Porque palabras tienen poder. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Y podría dar toda una charla. Esta interpretación legalista de la fe, en el sentido de que hay esas leyes espirituales, no tiene un origen cristiano. Sabemos eso hoy en día, siglo XIX, movimiento del nuevo pensamiento en los Estados Unidos, que decía lo siguiente. Fue un movimiento oculto que tenía raíces en la teosofía, en ciertos movimientos platónicos que decían, dentro de mí hay una chispa, está lo divino. Y si yo hago lo correcto, lo divino se activa y entonces me va a ir bien. Entonces, si pienso correctamente, voy a ver los resultados en mi vida, porque se activó lo divino en mi vida. Si digo lo correcto. Entonces, lo que hay acá es una mezcla de lo divino con lo material, que es una idea totalmente ajena a la fe cristiana. Esas ideas del nuevo pensamiento fueron absorbidas por un pastor bautista, ese William Kenyon, en los años 20 y 30 del siglo pasado. Él cristianizó estas ideas y dijo, y comenzó a reinterpretar la fe cristiana a partir del nuevo pensamiento. De repente, oración no es yo suplicando a Dios, yo lamentándome frente a Dios. No, oración se convierte en activar las fuerzas de Dios, de bendición. Fe no es que yo reconozco a Dios, sino fe es nuevamente un acto en el cual activo las fuerzas espirituales. Es decir, hubo una reinterpretación de todos los términos. La cruz se reinterpretó. No es que la cruz me salva del pecado, sino en la cruz Dios ahora me da derecho a ser su hijo, pero hijo con prosperidad. toda la fe cristiana se comenzó a reinterpretar. Y a partir de los años 50, esto ingresó al pentecostalismo mayormente, especialmente campañas como Oral Roberts, que es muy conocido, escribió también libros. En las campañas de milagros, de bendición que tenían en esa época, especialmente tenían campañas evangelísticas en grandes tiendas, que se iban del lugar y tenían esas grandes tiendas, uh-huh. Y ahí se esparció y ahí entró en el pentecostalismo. ¿Tengo yo un problema con el pentecostalismo? No. Avivamiento de Azusa, hermanos, es algo grande que ocurrió. Pero el pentecostalismo que hoy tenemos en gran parte no es más el pentecostalismo de los años 1906-1907. ¿Por qué? Porque un movimiento, una filosofía pagana, literalmente te digo así, pagana, distorsionó la teología. Uh-huh. Y pronto eso se fue asociando con los grandes movimientos, con los teleevangelistas, y ahí ya se tiene ese mercadeo de la fe en la televisión. Entonces, ¿cuáles son algunas de las doctrinas del Evangelio de la Prosperidad? Y también, en parte, por lo menos, lo que Cash Luna dijo en su momento, yo por lo menos no escuché que se retractó en algún momento de algo de eso. Una, para darte un ejemplo, la doctrina de los pequeños dioses. Somos, y ahí sí, eso sí, Cash Luna dijo, bueno, somos todos hijos de Jehová, entonces somos pequeños Jehovás. Por lo tanto, si yo soy un pequeño Dios, ahí viene justamente esa idea de la confesión positiva. Entonces, lo que yo declaro en oración, ahí, porque soy un pequeño Dios, mis palabras tienen un poder creador. Podría darte toda la evidencia bíblica. Nuevamente, es una idea totalmente ajena a la Biblia que nosotros seamos pequeños dioses. Cuando Dios nos creó a la imagen y semejanza suya, no se refiere que somos como pequeños dioses. Significa que en la administración de la creación nos asemejamos a Él. Somos mayordomos de la creación como Él es mayordomo del universo. Pero no que en nuestro ser somos divinos o algo divinos. Y ahí viene justamente confesiones positivas y negativas. Yo declaro, eso pervirtió totalmente la idea bíblica de la oración, donde yo humildemente vengo y suplico. Es más, y ahí viene el problema, Dios tiene que hacer esto, porque estoy casi como en una relación de contrato con Él. Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo oro con palabras de fe, la energía de Dios se activa y necesariamente tiene que suceder en mi vida.
¿Cuál? Discúlpame un ratito. ¿Cuál es la idea con la oración? Señor, yo te pido con fe por la sanidad del hermano tal, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Va más acorde
a lo bíblico. Esa es la oración misma de Jesús en la cruz. Y si yo hoy oro, Dios, yo quisiera ser sanado de mi cáncer, pero hágase tu voluntad. Eso ya es interpretado como falta de fe. Es decir, ¿saben por qué yo le doy tanto palo a esto? Porque es peligroso. No sé cuántas personas ya sé. Y yo soy, dicho sea paso, y vos sabes, Eliseo, yo soy paciente oncológico. Sí. Yo soy paciente de cáncer. A mí me vinieron diciendo, proclamamos que sos sano y no vayas a consultar más con el médico. Si les hubiera hecho caso, si les hubiera hecho caso, estaría muerto hoy. No sé que cuántas personas con las cuales me encontré, bueno, ahora no me encuentro más porque están muertas. ¿Por qué? No, irse al médico es falta de fe. Dios, ya sos sano, tenés que reclamarlo nomás para ti mismo. Gente, esta teología tiene muerte, personas muertas como consecuencia. De tus frutos los conocerás. Y podría dar muchos indicios más. Pero gente, lo que hacen con la Biblia. La bendición de Abraham nos toca hoy también. Pero fíjense, la bendición de Abraham, primeramente, 400 años duró hasta que le tocó a Israel. Y en el Nuevo Testamento sabemos que la bendición de Abraham es Jesucristo, salvación de muchos. No se refiere a que vamos a ser ricos como Abraham. Y yo podría dar muchísimos textos bíblicos más. Bueno, ustedes ya saben. Quisiera quizás terminar esta parte. En la Biblia tenemos un evangelio antiprosperidad y se llama el libro de Job. Porque fíjense, en el evangelio de la prosperidad hay como una relación de contrato entre Dios y la humanidad. Si yo hago bien las cosas, Dios tiene que hacer su parte. Me tiene que prosperar, me tiene que dar sanidad, me tiene que dar victoria. Job hizo todo bien. Igual no me ha perdido todo. Pues ¿sabes qué? Y eso es ya te comenté, es un movimiento pagano. El nuevo pensamiento que se introdujo en el evangelio de la prosperidad es un movimiento pagano. Eso es algo típico de los movimientos paganos. Que yo veo mi relación con Dios como un contrato. Que Él tiene que hacer si yo hago mi parte. Si yo me voy a la iglesia, si yo doy mi diezmo, sí o sí me tienen que bendecir. No. Nada que ver.
No necesariamente.
Muchas veces lo hace, pero no hay ningún mecanismo ahí. Y Job es la evidencia de eso. Hizo todo bien. Jesús mismo dice eso en el Nuevo Testamento. Jesús mismo cuestiona la teología de la propiedad. En Juan 9, viene, creo que un ciego viene junto a él. ¿Y qué le preguntan los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No. Acá nadie pecó, Jesús dice. Está ciego para que se revele mi gloria y le sanó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay prosperidad, si no hay sanidad en mi vida, lo que se escucha es, probablemente hay un pecado oculto en tu vida. Y la gente comienza a dar más, comienza a confesar que pecados que ni cometió. Porque piensa a la pucha, si yo realmente cumplo mi parte, Dios me va a dar esa sanidad, me va a dar esa prosperidad.
Bueno, pero a Job le dio el doble también después al final.
Pero Job reconoció que no hay un mecanismo, que Dios no tuvo que haber hecho eso. Y eso es la importancia. Job reconoció, y en el capítulo 40 dice, Job le reclamó a Dios. Job le reclamó a Dios. Y Dios le aparece en una epifanía. Y después Job dice, nunca te conocí así. Entonces, para ahí, Job estaba bien. Dios, nuevamente, por gracia, le restituye. Pero el libro deja en claro que Job, Dios no tuvo que haber hecho eso. Okay. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Tengo mensajes. Adelante, vaya.
Dejémonos del Evangelio de la Prosperidad por amor a la Reforma Protestante primero. Si queremos ser iglesias... Martín Lutero, tanto, el gran padre de la Reforma. ¿Saben cuál fue su teología?
¿Cuál?
Teología de la cruz. Que Cristo se revela en nuestras vidas a través del sufrimiento. No veo mucho en las predicaciones de la prosperidad y Cashluna de la teología de la cruz. ¿Sabes lo que veo? Teología de la gloria. Es justamente lo que Martín Lutero criticó tanto. ¿Acaso somos hijos de la Reforma? ¿Sí o no? Que nuestras iglesias se conviertan en hospitales para personas enfermas, en personas que viven en pobreza. Porque mucha gente sale de iglesias de prosperidad con depresión porque piensan, pues yo hice todo, Dios no me dio, ¿acaso yo estoy mal? Se suicidan. Entonces, es un evangelio, no es evangelio. Es un mensaje que supuestamente se basa en la Biblia, pero es muy peligroso. Daña a personas, destruye a iglesias y daña nuestro testimonio en la sociedad.
Yo entiendo que hoy usted vino a hacer público una preocupación con relación a este tema de la teología de la prosperidad y vino a relacionarlo muy bien con lo que estuvimos recordando hace poquito, que es la Reforma Protestante. No vino aquí usted con el deseo de criticar puntualmente a una persona, ni mucho menos a una congregación, ¿verdad? Porque aquí algunos están escribiendo cómo va a criticar al CFA y demás. Usted vino
que escuche mi programa desde el inicio.
Exacto.
Nuevamente.
Vino a publicar una preocupación que usted tiene, que hoy se da puntualmente con esta persona a quien usted cita, pero que se puede dar con cualquier otro, ¿no? Que tenga esta teología. ¿Es así?
Sí, definitivamente. Es más, si la gente del CFA me escucha, nuevamente, yo demasiado admiro su iglesia. Una vez tuve el privilegio que el pastor Emilio Abreu en ese momento me recibió. Mm. Y él tuvo esa visión, 1,000 iglesias de 1,000 miembros en ese momento en Paraguay. Mm. ¿Vos sabés qué? En 10 minutos, él es un buen vendedor, fue el tipo. Mm. Me compró. Es decir, yo compré esa visión. No sé qué, cuántas personas fueron sanadas en esa iglesia del alcoholismo, de drogadicción, de toda.
Sin duda.
De todo esto.
Sí.
El ministerio de Cueyú, el gran ministerio que tiene con consejería, gente. Pero esa iglesia también tiene una responsabilidad que dan señal al resto del mundo evangélico en Paraguay. Por eso no pueden, no es solamente CFA. Mm. Tienen una responsabilidad de teológica, bíblica. Y voy a decir una cosa más. Ellos creo que tienen ahora la aprobación para una universidad CFA. Mm, y tengo entendido, que van a también tener una facultad de teología. Es decir, me van a crear una competencia a mí en el CEMTA. Está bien. La competencia siempre está buena para el mercado.
Es buena competencia, sí.
Yo anotaba esto del liceo.
Ah, bueno.
Yo, el doctor Rainer Siemens, me ofrezco gratis hacer consultoría teológica en el CFA para que esa facultad teológica se convierta en la mejor del Paraguay, incluso que quiebre a mi facultad, que es el CEMTA.
¡Epa!
Y lo voy a hacer gratis, porque no tengo un interés en pleito acá. Yo tengo un interés en que la Biblia y teología orienten al pueblo evangélico en Paraguay. Yo soy, y ahora voy a puretear un poco, yo soy quizás, o yo estoy entre los teólogos mejor formados del Paraguay, bueno, básicamente los últimos 25 años me pasé estudiando y también tengo mi aval académico. Mm. Yo me voy a ir, yo voy a hacer consultoría teológica gratis para que esa facultad de teología se convierta en la mejor del Paraguay y, ¿por qué no?, una de las mejores en Latinoamérica.
Bueno, muy bien. Está.
Ahí lo tienen.
Mira, el tiempo se me fue. Hay muchos mensajes. Regalamos unos minutos después de terminar porque tengo aquí varios mensajes. Alguno puro fuego. Pero te lo voy a compartir, ¿eh? A ver, aquí dice uno, estoy de acuerdo con algunas cosas, pero en otras no. Es cierto que la Iglesia de la Prosperidad está fuera de la palabra en muchos sentidos, pero Dios también promete en su palabra que si uno da sus diezmos y ofrendas, reprenderá al devorador y abrirá las ventanas de los cielos, enviando bendiciones que sobra y que abunda. Es la promesa de Dios.
Es la
y
promesa.
Yo doy fe de eso. Lo otro es en cuanto a la santidad. Marcos 16, 17. Te termino y ya te dejo.
Sí, dale.
Y estas señales seguirán a los que creen, dice el profe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán a los que crean.
Amén. Eso de la primera parte es especialmente el profeta Ageo y Malaquías dicen esto, pero nuevamente es una promesa a Israel en el contexto del pacto. Yo tendría que explicar todo esto, pero serían ejemplos nuevamente de cómo estos versículos se sacan de su contexto. Uh-huh. Pero tendría que hacer un programa aparte de esto. Y sí, yo nunca negué que milagros suceden, pero digo que hay una industria de milagros en muchas iglesias de la prosperidad. Y ahí sí podemos demostrar que muchos milagros son falsificaciones.
Bueno. El mensaje suyo en esta mañana no es un mensaje necesariamente del SEMTA, es un mensaje suyo, ¿verdad? Una opinión tuya. Tampoco es de Radio Bedira. Sí, es una opinión del profe Rainer Siemens.
Sí, porque no quiero quemar tu relación ahí. Pero está bien, yo acepto eso.
No, pero quiero dejar eso en claro. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
No es del SEMTA, pero esto es la línea teológica del SEMTA. Sí.
Bueno, está muy bien. Gracias. Gracias por compartir. Seguimos.